las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asegura el gobierno de Israel que todos los secuestrados con vida ya han sido liberados por Hamás. Estudiantes de Poza Rica, Veracruz, denuncian la desaparición de al menos 192 estudiantes de la Universidad Veracruzana ante la falta de ayuda del gobierno estatal. Suman ya 47 las personas sin vida en Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro por las inundaciones y deslaves de las fuertes lluvias del fin de semana. Entre reclamos y denuncias por la falta de apoyo, la presidenta Sheinbaum se presenta en las zonas de desastre en Veracruz y Puebla. Asegura que nadie se quedará sin ayuda. Autoridades del Estado de México desmantelan una red de huachicoleo de agua en Ecatepec. Promete la jefa de gobierno, Clara Brugada, que para 2027 los baches en la ciudad serán historia. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, en la que saludo a mi querida Valeria Mendoza. Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Ya lista para el programa de hoy, donde tenemos surtido rico.
Mucho que compartir en esta mañana, querida Vale. Alfonso Cerqueda, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días. En esta mañana, dándoles la bienvenida, pues, aquí a Radar 99, a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia modulada, a través de la página web y a través también de la aplicación y desde cualquier parte de la República y del mundo, querido Mario. Bienvenidos, bienvenidas.
Así es, con mucho que compartir en esta mañana. Mañana, pues con un sabor histórico importante, porque hoy han sido ya liberados los rehenes que tenía Hamás, que retenía todavía con vida, y también ha iniciado ya la entrega de prisioneros de Israel, que está liberando y que, bueno, pues nos colocan en un día importante en el que el protagonista, sin duda, bueno, por supuesto son los rehenes, pero el protagonista es el presidente Donald Trump, quien ha hablado hoy ante el Congreso de Israel y ha sido objeto de muchísimos reconocimientos, al tiempo que los palestinos regresan a sus casas con la tranquilidad de no tener bombardeos encima, pero con la dureza de descubrir sus casas absolutamente destruidas por lo que ha ocurrido a lo largo de estas semanas, meses y dos años, en donde aquí lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, hay dos eventos que condenar. Por supuesto, la criminal acción de Hamás contra los secuestrados, contra las víctimas del ataque del 7 de octubre cometido por Hamás, un acto de brutalidad, de crueldad terrorista, que no respetó absolutamente nada. Y luego la respuesta brutal de más de 67 mil muertos por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, que también le ha generado una serie de condenas por parte de múltiples organismos, de gobiernos internacionales, de la comunidad internacional. Y bueno, pues estas dos realidades ahí han estado cohabitando durante estos dos años, que hoy llegan a un día importante del cual ya estaremos hablando. Y por eso la invitación, querido Alfonso, para que participen con nosotros a lo largo de esta mañana.
Así es, ya saben que nos encanta recibir sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, todo lo que nos quieran compartir a través del 55-529-2599, en X también como @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Igualmente en nuestras cuentas personales estamos atentos, atentas, @AlfonsoCerqueda. A ti, Vale, ¿cómo te pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar en X como @HablaValeMen. A ti, Mario.
A mí me encuentran como @MarioCampos y nos dará mucho gusto recibir todos sus mensajes. Y cuando son las 7:07, vamos a los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Les contamos que el gobierno de México informó este domingo que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en 4 estados del país. De acuerdo con el reporte más reciente, 18 fallecimientos se registraron en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno más en Querétaro. El número de desaparecidos es todavía indeterminado. En Poza Rica, una estudiante de la Universidad Veracruzana pedía auxilio el sábado a través de las redes sociales.
Por su parte, el Gabinete de Seguridad de la Secretaría de la Defensa notificó que se encuentra desplegada una fuerza de tarea de 6.340 elementos en las zonas devastadas de los estados mencionados en el marco de los planes DN-3 y Plan Marina. También operan 7 aeronaves, una cocina móvil, 2 plantas potabilizadoras, 31 maquinarias pesadas, 21 camiones de volteo, 6 tractocamiones y 11 lanchas, para un número todavía inexacto de damnificados en todos estos estados.
Y ante los daños que dejaron las torrenciales lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó las zonas afectadas, principalmente en Poza Rica, en Veracruz y Huauchinango, Puebla, lugares donde a la llegada de la presidenta, los afectados la recibieron con reclamos por la falta de atención para buscar a personas desaparecidas. Vamos a escuchar parte de lo que pasó.
Por la tarde, la presidenta encabezó el Centro de Comando Permanente en Veracruz. A través de sus redes sociales, la primer mandataria informó que se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos, y que también se trabaja para restablecer caminos en Poza Rica y Álamo, principales ciudades afectadas.
Está trabajando conjuntamente el gobierno del estado y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el apoyo de Defensa, Marina e incluso muchas empresas constructoras privadas que nos están apoyando para poder abrir todos los caminos lo más pronto posible. En el caso de Veracruz hay dos zonas urbanas muy afectadas, una es la ciudad de Poza Rica y la otra es la ciudad de Álamo. En el caso de Poza Rica, donde nos encontramos en este momento, pues lo primero fue que bajaran las aguas. Una vez que esto nos permite limpiar, el día de mañana iniciarán los trabajos de limpieza. Hemos dividido con mayor intensidad. Ya iniciaron, pero con mayor intensidad.
Y más adelante, en Puebla, la presidenta, acompañada por el gobernador morenista Alejandro Armenta y el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López, otro morenista que apenas fue reelecto por tercera ocasión, volvió a enfrentar quejas por la falta de atención de las autoridades, y ahí mismo regañó al alcalde diciéndole que pues él le dice que sí trabaja, pero que ella le cree más a la gente.
Y al final de esta accidentada gira, la presidenta atendió a los medios que le cuestionaron sobre estos reclamos. Ella dijo que toda la información sobre la atención se dará a conocer hoy en la conferencia mañanera y ante todo aclaró que a todas las personas se les está buscando.
Y está trabajando conjuntamente el gobierno del estado y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el apoyo de Defensa, Marina e incluso muchas empresas constructoras privadas que nos están apoyando para...
Y mientras estos estragos ocasionan el agua en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, en el Estado de México se descubrió y se desmanteló una red de huachicoleo de agua. Esto fue en la colonia Media Luna de Ecatepec, donde particulares extendieron al menos 1.5 kilómetros de mangueras en las calles para vender el líquido a colonos.
Y también en Puebla, pero en Huejotzingo, sujetos armados mataron a al menos 4 personas durante una fiesta en la Junta Auxiliar San Luis Coyotzingo. De acuerdo con reportes, los agresores llegaron a la calle Alameda, donde se realizaba el evento, y abrieron fuego, dejando al menos 4 muertos y 11 heridos.
Y por otro lado, un juez de control en el Estado de México resolvió vincular a proceso a Rodolfo N., influencer de finanzas, conocido como Güero Biznero, por el delito de homicidio calificado presuntamente cometido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Asimismo, el juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Juez de control en el Estado de México resolvió vincular a proceso a Rodolfo N., influencer de finanzas conocido como Güero Biznero, por el delito de homicidio calificado presuntamente cometido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Asimismo, el juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Don Nico, el hombre al que un grupo de sujetos le dispararon mientras realizaba una transmisión en vivo por redes sociales para denunciar baches en Urireo, Guanajuato, murió a causa de las lesiones que sufrió en el ataque.
Y en el marco de su primer informe de gobierno, donde anunció 5 reformas a la constitución local en materia de cuidados, de género y de seguridad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un anuncio que no tuvo aplausos, pero sí dejó una promesa.
Sabemos que los baches se han convertido en una molestia y preocupación de los habitantes. Y como he reiterado públicamente, el reencarpetado de la infraestructura es la solución de raíz. No basta bachear, ni vamos a destinar todos los recursos en bacheos. Vamos y ya arrancamos esta semana el programa estratégico de pavimentación Cuali-Otli, que significa buen camino, y que cubrirá 250 kilómetros lineales de repavimentación, de reencarpetamiento de las vialidades, con una inversión de 2.600 millones de pesos.
Y en el ámbito internacional les contamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que comenzó una operación de múltiples fases para supervisar la liberación de rehenes detenidos en Gaza y prisioneros palestinos retenidos por Israel en el intercambio clave de alto al fuego histórico después de 2 años de guerra. Hamás liberó a 7 rehenes bajo la custodia de la Cruz Roja el lunes, los primeros como parte del alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamás.
Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel y luego se trasladará a Egipto, en donde cerrará el acuerdo bilateral para pactar la paz entre Israel y la organización Hamás. A bordo del Air Force One, el mandatario aseguró contundente que la guerra acabó. La guerra ha terminado. Creo que el alto al fuego se mantendrá. Creo que la gente está cansada.
Crack 90.9. Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querida Vale, querido Mario? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues vámonos con resultados de este fin de semana. Ya llegamos a la antepenúltima fecha de 25 en la Liga MX Femenil, y bueno, destacar la victoria 5-2 de Pachuca, de Tigres Femenil 2-1 sobre el América para cimentar su liderato en la tabla general. También Rayadas 4-1 derrotó a Tijuana. El Atlas sorprendió 4-3 a las Pumas, mientras que Cruz Azul también goleó 4-1 a Santos Laguna. En el cierre de la fecha, Juárez derrotó 2-1 a Necaxa, Querétaro 3-0 a Mazatlán Femenil, y empates entre Guadalajara y Puebla, así como Atlético y San Luis ante Toluca. Estos dos partidos terminaron 2-1, y bueno, a falta de dos partidos en este torneo, de Tigres Femenil, ya lo decíamos, favoreciendo su primera posición en la tabla general con 38 puntos, seguido por el conjunto de Pachuca con 36 unidades, América, Chivas y Toluca entre la tercera y la quinta posición, y los puestos de liguilla ahora con Rayadas de Monterrey, Cruz Azul y León. Las Pumas, después de esta derrota, cayeron hasta la décima posición, y bueno, pues ahora tendrán que esperar resultados si quieren meterse a la liguilla.
Muy bien, bueno, pues a ver si se les dan las cosas. Gracias, querido Mar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, y bueno, le adelanto que en unos minutitos, muy pronto, vamos a ir con el doctor Fausto Pretelín, pero vamos a presentarle un par de notas de contexto. Alfonso, arrancamos contigo.
Radar, localizando ideas.
Escuchamos a Donald Trump diciendo que en 8 meses hemos resuelto 8 guerras, incluida esta. Ayer dije 7, pero ahora puedo decir 8. Los rehenes han vuelto, los rehenes han vuelto.
Que estamos escuchando es a Benjamín Netanyahu diciendo gracias por apoyar la Operación León Ascendente y por su valiente decisión de lanzar la Operación Martillo de Medianoche. Tienen que escuchar esto, es el nombre más adecuado que se le ha dado jamás a una operación militar, porque poco después de medianoche realmente le diste un martillazo. Amigos, esta solo es una lista parcial, pero es suficiente para confirmar lo que he dicho una y otra vez. Donald Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca.
Y así, en este ambiente, con estas declaraciones de Donald Trump, del primer ministro de Israel, de parlamentarios israelíes, básicamente en el mismo tono, agradeciendo la acción de Donald Trump, que lleva a la entrega de los rehenes con vida que tenía todavía en sus manos jamás. Así arrancamos la información de este día, ya con unas horas del desarrollo de estos hechos en aquella región del planeta, primeras horas del día para nuestro país. Y vámonos con el doctor Fausto Pretelín para el análisis de la información. Fausto, qué gusto saludarte.
Hola, Mario, igualmente, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Oye, pues lo primero es que es una buena noticia, sin duda, la liberación de los rehenes. Ahorita le entramos a las múltiples aristas que tiene el tema, pero de las cosas que sin duda hay que celebrar es el reencuentro de los rehenes con sus familias.
Sin duda alguna, es mejor tener paz a tener balas, y creo que el objetivo se ha cumplido en esta primera etapa del acuerdo. Y bueno, yo creo que ya después de 2 años los rehenes que están regresando, que ya regresaron a Israel, pues bueno, vaya experiencia que tuvieron, una experiencia muy desagradable, salvaron la vida por milagro, yo creo, y eso sí, como tú dices, hay que celebrarlo.
¿Por qué ahora? ¿Qué pasó en este tiempo que lleva a Donald Trump y genera la coyuntura para que esto suceda en este momento, cuando el reclamo de la liberación de los rehenes, pues evidentemente era algo que estaba presente desde que ocurrió el atentado de Hamas hace un par de años?
Sí, mira, yo creo que ya Hamas está muy desgastado, está muy debilitado, la franja de Gaza está destrozada. Han sido 2 años de alguna manera pues muy desgastantes para ambas partes, en este caso particularmente para la franja de Gaza, ¿no? Los gazatíes. Es claro que al principio, hace 2 años, para los israelíes fueron pues un impacto, ¿no? La muerte de 1.200 personas, el secuestro de 250, pues bueno, todo lo que hace el grupo terrorista en cualquier parte del mundo es deshumanizante, deshumanizador. Y ahora, bueno, pues se han cometido muchos errores, más allá de la crisis humanitaria, más allá de las órdenes de detención de tanto de Netanyahu como de los líderes de Hamas, que ya fueron asesinados, particularmente por Israel. Pero creo que el ataque a Qatar que vimos a principio de septiembre fue también pues una llamada de atención para Netanyahu por parte de los aliados del presidente Donald Trump, los sunitas, suníes en esa región de Oriente Medio. Y bueno, también yo creo que Donald Trump se da cuenta que después de 5, 6 meses, 8 meses de haber tomado posesión, fue mucha transferencia de apoyo hacia Netanyahu, mucha complicidad, muchas armas a Israel. Y ahora, bueno, con esta situación creo que entendió muy bien que era ya el punto final de esta situación. Ojalá que así sea. Él dice con seguridad que la guerra ha terminado. Yo creo que estamos en una primera etapa muy incipiente de este cese al fuego. Qué bueno que ocurra, pero pues después de las declaraciones de los propios gobernantes israelíes ayer, antier, la semana pasada, pues no estoy tan seguro que esto vaya a terminar así de fácil y tan sencillo, ¿no?
Ahorita vamos a esa parte que es fundamental, esto que estás apuntando, de qué sigue después de ese momento. Pero yo quisiera detenerme en que, primero, fundamental recordar lo que apuntas de las más de 1.200 personas muertas en el ataque de Hamas y lo brutal del secuestro durante 2 años. Muchos de los secuestrados perdieron la vida. Hamas decía que en los bombardeos, pero lo cierto es que no tendrían que haber estado ahí si no es por el secuestro de Hamas. Pero lo otro que es muy duro, Fausto, y el New York Times hoy lo documenta muy claro, es lo que encuentran las familias de palestinos cuando regresan a sus casas. Sí. Y es difícil encontrar piedra sobre piedra y encontrar en los escombros algo que parezca una casa, una escuela, una ciudad.
Sí, bueno, ese es precisamente uno de los escenarios que íbamos a prever o estamos previendo desde hace tiempo. Sobre todo en los últimos, yo creo que desde marzo, cuando ya Israel impidió que llegara la ayuda humanitaria de Naciones Unidas, ahí fue de alguna manera ya súbitamente la descomposición dentro de ese territorio, que hay que decirle a nuestros radioescuchas, Mario, que la Franja de Gaza tiene el territorio más o menos de equivalente a Querétaro, la ciudad de Querétaro. Bueno, imaginémonos a toda la ciudad de Querétaro destrozada. Es difícil de imaginar. Es producto de la guerra, es producto de decisiones totalmente asimétricas por parte del primer ministro Netanyahu. Y da tristeza también a veces escuchar, ¿no?, que este fanatismo ideológico, los dogmas, ¿no?, qué tan difícil es de aceptar la realidad, qué tan difícil es de aceptar, de conmocionarse, ¿no?, de no tratar de romper esa ficción que producen los dogmas. Y nos encontramos con este escenario que es durísimo. Yo creo que uno de los elementos equivalentes a esto, desde el punto de vista político, es quizás cada vez más el aislacionismo que tiene uh-huh. el gobierno de Netanyahu en bastantes partes del mundo, en donde han entrado en razón. Otras regiones han fracasado. Creo la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es una de ellas también, que nunca quiso entender lo que estaba ocurriendo. Algunos países de Europa son más avanzados en esta materia, como España, Irlanda, otros quizá no tanto, pero la sociedad italiana, por ejemplo, cómo ha respondido, sí. Y Meloni ha tenido que aceptar esa realidad, más allá de que su ideología quizás decida lo contrario, ¿no?
Ahora, déjame ir a eso que ya apuntabas. El primer momento es el cese al fuego, que por lo menos en este momento parece que se ha cumplido, la entrega de los rehenes con vida, que se ha cumplido, la entrega de los presos, que entiendo está en desarrollo, porque además son muchos más, estamos hablando de 2.000. ¿Qué seguiría después en de acuerdo al plan, digamos? Ahorita le entramos a la viabilidad de que eso pueda suceder y sobre todo si hay una solución de largo plazo, que es lo que a mí no me termina de quedar claro, porque no veo esta solución de 2 estados, no sé hacia dónde va la salida de largo plazo, pero por lo pronto, en lo inmediato, ¿qué tendría que seguir?
Mira, sigue la composición de un gobierno internacional, pero también hay que decir encabezado por Donald Trump. Ahí va a ser muy complicado que lo acepten los gazatíes, los palestinos. Tiene que entregar las armas. Básicamente ya es la desaparición de Hamás, en teoría, ¿no? En el papel, en esos 20 puntos. Como tú dices, pues la viabilidad de esos 20 puntos no necesariamente son tan claros como el número 2, el 3, el 4 y el 7 creo que son los que se han cumplido. El 19 es prácticamente imposible porque es el reconocimiento ya, ¿no? Es decir, el reconocimiento de Palestina como Estado, o al menos lo que dice el punto 19 es crear las condiciones óptimas para poder pensar en ese reconocimiento, que también lo veo muy difícil. Yo insisto que después de haber leído esos 20 puntos, el plan en general para cumplirse todos estaba hecho para no hacerlo, para no cumplirse. Qué bueno que se han cumplido 3 o 4 puntos, pero ya viene lo más difícil, que es la desaparición de Hamás, que no va a poder formar gobierno, que no va a poder tener armas, y ahí creo que va a ser muy complicado, ¿no?
¿Y a quién le tocaría garantizar que esto suceda? Porque, es decir, el gran tema que siempre estaba ahí latente, Fausto, era si quitas a Hamás, ¿quién gobierna? Y entiendo que para Israel sea inaceptable que permanezca Hamás, eso lo entiendo después de lo que pasó hace 2 años. Pero entonces, ¿quién?
Mira, el cumplimiento de los 20 puntos implica a Estados Unidos, a Israel y a Hamás, ¿no? Sí hay de alguna manera acompañamientos, obviamente, de Naciones Unidas en temas de ayuda humanitaria. Algunos países como Egipto, Qatar, Jordania, Turquía se han comprometido también a pues arrimar el hombro, ¿no? Para de alguna manera sacar esto adelante. Pero pues Israel y Hamás son los directamente implicados. Ellos son los que necesitan cumplir esos 20 puntos. Y vamos, ayer o antier todavía se estaban poniendo de acuerdo si iban a entregar a los 2,000 a quienes, si todavía Hamás quería 7 personalidades, según ellos, que necesitaban ver excarcelados. Israel ponía las dudas en uno que pertenece al Fatah, ¿no? A esta asociación política contraria a Hamás en Palestina, particularmente en Cisjordania. Entonces, el siguiente paso es eso, ¿no? Es de la desaparición de Hamás, prácticamente, y el encabezamiento de un gobierno técnico apolítico desideologizado que lleve adelante particularmente el rehacer a la Franja de Gaza, porque es este punto que sigue, ¿no? Es decir, sacar todos los escombros y empezar a construir desde cero, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto en las siguientes horas y en los siguientes días. Y yo te agradezco, Fausto, como siempre, la oportunidad de platicarlo.
Con mucho gusto, Mario. Muy buenos días y buena semana.
Gracias. Buenos días al doctor Fausto Pretelín. Y bueno, pues ahí está el tema. Nosotros vamos a seguir atentos, por supuesto, a lo que pase en los siguientes minutos. Y nosotros vamos a una breve pausa.
Así es, Mario, nos vamos a una pausa, pero al volver vamos a platicar de los aranceles entre China y Estados Unidos, además del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Vamos a platicar con el doctor Juan Luis Avendaño y también con Adolfo Laborde, así que no se lo pierdan, ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
y vaya sangría que tuvieron los mercados el viernes pasado con la caída de las bolsas. En el caso de Estados Unidos, caídas de Standard & Poor's, caídas de Nasdaq, caída del Dow Jones. Parece que esta mañana ya empieza a recuperarse un poquito la cosa, pero Asia la pasó mal también con los mercados. Bueno, mira, ya ahorita tenemos Dow Jones. Vamos a ver si le actualizamos la cifra. Pero, ¿por qué cayeron los mercados? Pues porque se reanudó la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Donald Trump, después de que China anunciara restricciones para el tema de las tierras raras, cosa que le cayó muy mal al gobierno de los Estados Unidos, y en respuesta decidió aplicar estas decisiones al estilo Trump de aranceles masivos para los productos chinos. Y vamos a revisar este tema con Adolfo Laborde, quien tenemos en la línea. Querido Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estimado Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte y un saludo a todos los que te escuchan.
Oye, pues seguimos en tiempos turbulentos. Y en estos tiempos turbulentos, ¿qué significa el más reciente desencuentro entre las dos potencias económicas?
Pues que tanto Estados Unidos como China no van a renunciar a su hegemonía económica. Estados Unidos, con esta idea histérica de aplicar la diplomacia de los aranceles, pues busca a toda costa no solamente romper la confianza, sino también someter a cualquier país, en este caso China, que ha mostrado también cierto grado de respaldo por parte de la comunidad internacional y, por supuesto, también al interior. Entonces, Xi Jinping tiene mano dura, ha logrado mantener un proceso de negociación abierto, como México, hay que decirlo, los aranceles no se están aplicando como lo prometió el señor Trump, salvo algunos sectores que ya estaban en la mesa, y eso de alguna manera nos permite pensar que pues la incertidumbre seguirá hasta que este tipo de política comercial, que es completamente diferente a la que venimos viendo en otras administraciones de los Estados Unidos, cambie de garantías y confianza a los procesos de fragmentación productiva global y, por supuesto, a la compra de estos materiales que son fundamentales para la industria automotriz, especialmente para los vehículos eléctricos y las baterías, Mario.
¿Cuáles son las posibilidades, hasta donde alcanzas a ver, Adolfo, porque esto depende obviamente de la capacidad de acuerdo, pero las posibilidades de que esto llegue a un tipo de salida negociada? Te lo pregunto porque, primero, si nos vamos a los antecedentes, dicen esto del presidente taco a Trump por aquello de que siempre se echa para atrás. Ahora mismo trae una mejora en los mercados a futuros, porque dijo Trump que se iban a arreglar con China, y esta sola declaración de todo va a estar bien, pues parece que sirvió para calmarle los nervios a más de uno. Dada la experiencia que hemos tenido, ¿qué podemos prever como un posible escenario? En el entendido de que eres un gran analista, pero no alguien con una bola de cristal.
Mira, todo va a depender del desempeño de la política industrial de Estados Unidos, de su comercio exterior, de la política de repatriación de capitales que están estableciendo. Ya lo comentamos en tu espacio, Mario, estamos ante una franja muy delgada entre las guerras comerciales y las guerras de baja intensidad que vemos en todas partes. Afortunadamente, una de ellas está pues deteniendo lo de Gaza, que es importante. ¿Por qué lo digo? Porque el señor Trump busca protagonismo, y ese protagonismo no solamente afecta a su política comercial, sino a su política internacional. Y al avanzar en esta figura máxima que intenta dejar en los medios de comunicación, pues el tema de los aranceles no está exento de este protagonismo. Pero detrás de estos aranceles existe una clara preocupación de un sector en Estados Unidos que están pensando que podría regresar a ser potencia manufacturera cuando ya no lo son. Y los aranceles son muy importantes, Mario, porque no solamente les da competitividad a las empresas de Estados Unidos, sino que también obliga a las que salieron por razones de competitividad hace muchos años que están en todo el mundo a regresar. Todo dependerá de si funciona o no funciona eso. Pero también hay que recordar que estos procesos de retorno de capitales de las grandes industrias pues no se da en uno o dos años, sino son 4 o 5 años, que no creo que le alcance al señor Trump, a reserva de que se reelija. No sabemos si lo vaya a hacer porque no se puede, pero eso tiene que ver mucho con la proyección del nuevo plan económico de un grupo nacionalista, los que defienden MAGA en Estados Unidos. Entonces, si nosotros juntamos todos esos análisis y todos esos planteamientos, podemos entender que las fichas están todavía abajo de la mesa y no sabemos cuáles van a sacar, porque el señor Trump es muy reactivo, y si no le está funcionando en un lado, de acuerdo a lo que ellos han planteado, entonces lo que van a hacer es seguir con los aranceles, que son muy taquilleros y que tienen un impacto mediático muy fuerte, y algunos países están preocupados porque les da cierta incertidumbre en sus procesos productivos.
Buenos días, Adolfo. Lo saluda Valeria Mendoza, y a mí me gustaría preguntarle cómo se compara la presencia de China en la economía internacional con la que tiene Estados Unidos. Es decir, ¿tienen igualdad de circunstancias para entrar en una guerra comercial?
Bueno, la estructura económica de ambos países, buena pregunta, Vale, muchas gracias. La estructura económica de China es completamente diferente a la de Estados Unidos. Estados Unidos ha ido por el tema de servicios, tecnologías. Estados Unidos repatrió, está tratando de repatriar esos servicios. Ya lo hizo, los gigantes tecnológicos están ahí, por eso también el antagonismo con muchas industrias en China. Y ahora lo que le interesa es la industria manufacturera. China se ha convertido en un gigante manufacturero con innovación propia, con tecnología propia, y eso es lo que a Estados Unidos le preocupa, porque perder la batalla en la innovación, en el emprendimiento, que los chinos están muy duros con esos temas, pues también le va a dar la pauta a este país a avanzar en otros temas tecnológicamente hablando. Tal es el caso del sector militar y el industrial, donde pues en algunas áreas ya lleva la ventaja. Entonces, son estructuras económicas diferentes. Ahora lo que se pretende hacer es que Estados Unidos siga compitiendo, que esté a la cabeza en la innovación, en la tecnología, pero bueno, lleva un rezago muy grande, y precisamente por eso se explican este tipo de castigos arancelarios y el discurso mucho más profundo en el contexto de esta pues división del mundo en dos proyectos, ¿no? El proyecto de los chinos, que el señor Trump los llama economías no de mercado, y el proyecto de Estados Unidos, que tiene que ver con este proyecto de regionalismo, que ya no es un proyecto liberal, sino que es un proyecto nuevo que se está conjugando con muchos otros factores.
¿Qué papel juega en esto, Adolfo, el tema de las tierras raras? Que entiendo, China concentra buena parte de, sí, no solamente de lo que tienen reservas, sino de quienes lo pueden procesar y exportar, creo que sí, por ahí del 80%. ¿Y sí, por qué son tan relevantes en esta discusión y en la economía global?
Son parte fundamental de procesos productivos para la fabricación de baterías de litio, son fundamentales para algunos procesos industriales, para la industria armamentística. Y el tema aquí, como bien lo comentas, Mario, no es que las tengas, sino las metodologías para poder extraerlas. Te pongo el ejemplo: México tiene reservas de litio muy importantes.
Okay.
Una empresa que no sé si está funcionando, pero se anunció el año pasado. Pero una cosa es tener las reservas, Mario, y otra cosa es tener el proceso, las metodologías, la ingeniería civil, la ingeniería técnica para poder extraerla. Eso no muchos países no lo tienen. Entonces, China sí lo tiene. China tiene ese manejo de los procesos, monopoliza el mercado internacional de las tierras raras, y eso de alguna manera le da ventaja. Porque industrias en todo el mundo dependen de ellas. Si las cortas, pues rompes procesos productivos y creas crisis y pues el nerviosismo de los mercados, como lo vimos el viernes.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las siguientes horas. Parece que hoy hay menos nerviosismo en los mercados, que esa es la otra, ¿no? Luego tienen un comportamiento medio histérico, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, así funcionan los mercados, Mario.
De pronto se caen y ya cuando parece el fin del mundo, al lunes siguiente se les pasa el susto y se reponen.
Exactamente, Mario.
Bueno, gracias como siempre por toda la información. Gracias, es Adolfo Laborde, y bueno, pues ahí está el tema. Gracias a don Ernesto Holguín, que nos pone dos temas en la mesa sobre el asunto de Israel, que revisamos hace rato con Fausto Pretelín. Dice que, dice no olvidar las cuatro prácticas señaladas por la ONU para caracterizar al gobierno de Netanyahu como genocida. Y también nos hace una pregunta que me parece muy pertinente. Dice, en el entorno de la fragmentación global, ¿en qué términos puede hablarse de una hegemonía económica? Y es que yo creo que eso es prácticamente lo que ha cambiado en las últimas décadas, ¿no? Este dominio estadounidense que hoy ya difícilmente es monopólico, sobre todo en algunos temas. Pero bueno, antes, hablando de economía, y en estas semanas que le hemos estado dando cuenta de los ganadores del Nobel, Paula, hay información sobre el Nobel de Economía en esta mañana.
Hola, Mario. Sí, este año el Premio Nobel de Economía se lo llevaron tres personas en conjunto. Fueron galardonados Joel Mokyr, Philip Aguillon y Peter Howitt. La mitad del premio fue para Mokyr y la otra mitad se compartió entre los otros dos, entre Aguillon y Howitt. El Comité Nobel lo reconoció por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación. En inglés, Innovation Driven Economic Growth. O sea, básicamente explicación o las nuevas ideas hacen que los países crezcan económicamente a largo plazo, cómo pasamos de ser países pobres a países ricos gracias al progreso tecnológico.
Pues muy bien, ahí está la información. Ese es el Nobel de Economía. Y nosotros ahora nos vamos con un recorrido por las primeras planas. Hoy, claramente, fíjense mi derroche de ingenio, claramente se nota quién le cayó bien a los periódicos el día de hoy. Ya lo va a escuchar usted, y si puede, asómese a las portadas para ver las fotos así en primera plana, desplegadas, algunos de plana completa, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Cuesta 6 millones de pesos, 6 mil millones de pesos reparar piquetes. Crece desde 2014 el gasto de Pemex para resarcir el daño. Registra pico en 2023. Esto se refiere al huachicol de este, pues de este material. Y por otro lado, presume Brugada de reducción de delitos. Y en la otra parte de la nota también llueven reclamos ante Sheinbaum.
El Universal.
Boom de menores detenidos por vender droga para cárteles. En los últimos años en el país se ha destacado una oleada de adolescentes que buscan incorporarse a las filas del narco. En 7 años, más de 13.000 han sido arrestados.
La Jornada.
Aisladas por las lluvias, 259 localidades de 5 estados, van 47 muertos. Sheinbaum fue a Puebla y Veracruz.
Milenio.
Claudia va a Puebla y a Veracruz, garantiza ascenso y apoyo a todos. La presidenta activa puentes aéreos, cocinas comunitarias, plantas potabilizadoras y otras acciones como parte de los planes DN3 y Marina. Hoy visita las zonas afectadas de Hidalgo y San Luis Potosí, y también tenemos aquí una nota acerca de Clara Brugada que dice: menos deuda, más inversión y cero derroche, sello en Ciudad de México.
Excelsior.
Excelsior, en la misma línea, activan puentes aéreos de auxilio. El gobierno realiza rescates y lleva suministros a comunidades aisladas a través de aeronaves militares. Reportan 150 municipios afectados en 5 estados.
El Financiero.
Tensiones geopolíticas, oportunidades para México. Entre los sectores con potencial destaca la industria farmacéutica. Tenemos otra nota de Clara que dice: Clara Brugada rinde primer informe, destaca finanzas sanas y anuncia reforma contra delitos.
El Economista.
El Economista nos dice que la inversión física en el 2026 crecerá 9.7%, llegará a 2.5% del Producto Interno Bruto. Y en el ámbito del informe de aquí de la Ciudad de México, economía de la Ciudad de México creció 3% en el primer trimestre.
El Sol de México.
El Sol de México dice: en al menos 6 estados, red de contrabando con negocios activos. Empresarios implicados en huachicol fiscal mantienen al menos 30 empresas operando. Y también vemos una foto en grande aquí en primera plana de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que dice: llama a la paz en las marchas.
Prensa internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times se pregunta: ¿una prueba para Israel podrá reparar sus vínculos con los estadounidenses? Y por otro lado, algunos estadounidenses están empezando a sentir el impacto del cierre gubernamental.
Y El País dice: Hamás libera a los 20 rehenes israelíes vivos y comienza la excarcelación de los presos palestinos. Trump aterriza en Israel, donde pronuncia un discurso en el Parlamento.
Primeras planas y encabezados.
The Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy.
Y vamos a platicar del Nobel. Ahorita Paula nos platicaba del Nobel de Economía. Ahora escuchamos el Nobel del viernes pasado de la ganadora del Nobel de la Paz. Y vamos con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, que nos acompaña en su sección. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Oye, cuéntanos tu lectura, por favor, de esta entrega, de un premio que había, sobre el que había una expectativa, digo, naturalmente todos los años ocurre, este año adicional por las presiones de Donald Trump, que estaba empeñado en que se lo dieran. Bueno, finalmente se lo dieron a esta lideresa política venezolana. Cuéntanos.
Así es, por eso me parece interesante que haya sido María Corina Machado la ganadora del Premio Nobel de la Paz, anunciado el pasado 10 de octubre, porque definitivamente la comunidad internacional estábamos entre sorprendidos y alarmados por la campaña que llevaba meses Donald Trump con respecto a que se hacía merecedor de ese premio Nobel en torno a sus esfuerzos por pacificar la lucha entre Israel y Gaza, o Hamas particularmente, y también algunos esfuerzos que ha hecho en torno a pacificar la contienda entre Rusia y Ucrania. Pero definitivamente me parecía escandaloso, ridículo, por decir algunos adjetivos, Mario, que estuviera naturalmente Trump en esa carrera por ganar el Nobel, un perfil político definitivamente muy lejano a lo que aparentemente expresaba en torno a los deseos de paz. Un fascista ganando el premio Nobel de la paz me hubiera parecido ya increíble en esto que hemos estado viviendo estos años, con sorprendentes procesos sociopolíticos, una fenomenología definitivamente que no habíamos visto, estimado Mario. Pero bueno, finalmente María Corina Machado se hace acreedora de este premio. Como siempre, los premios Nobel de la Paz, a diferencia de los otros Nobel, pues naturalmente siempre tienen una polémica muy importante, porque escogen a liderazgos políticos o sociopolíticos o de la sociedad civil o alguna organización que definitivamente tiene, digamos, un conjunto de adversarios para bien o para mal, y que no deja, digamos, de discutirse siempre este premio particularmente. Me parece interesante que antes que María Corina Machado estaban otras organizaciones para este año, particularmente en la discusión pública de quienes son expertos en torno a los posibles ganadores. Por ejemplo, estaba la propia Organización Médicos Sin Fronteras, que me parece pues una de las más importantes en el mundo desde la sociedad civil internacional, o también estaba Yulia Navalnaya, quien fue la viuda del opositor ruso Alexei Navalny en respuesta, digamos, a esta dictadura de Putin, o incluso el propio Tribunal Internacional de Justicia, que también estaba entre las posibles candidaturas a ganar este Nobel. Así que, digamos, no aparecía para nada María Corina Machado, y sí, al final, los últimos 3-4 meses, Donald Trump, que, insisto, me parecía increíble que fuera parte de la conversación pública internacional esa posibilidad. Me parece increíble que hayamos vivido esta conversación pública durante varias semanas, y por eso creo que una parte de la comunidad internacional, cuando apareció María Corina Machado, pues me parece que descansó, suspiró respecto a esta eventual posibilidad de que Trump se alzara con una más de sus, digamos, lo voy a decir así, de sus fechorías políticas. Con respecto a María Corina Machado, me parece interesante que, aunque no se haya hablado de ella, terminó siendo la ganadora. Siempre un premio de esta naturaleza impulsa la lucha política del personaje que lo recibe. María Corina lleva un año en la clandestinidad después de aquellas elecciones de julio del 24, absolutamente fraudulentas en Venezuela, donde una vez más el chavismo a través de Maduro se sigue haciendo de la concentración del poder, una de las dictaduras, me parece, más claras, más diáfanas, más lamentables que estamos viviendo en América Latina. No hay, digamos, ni siquiera una posibilidad de poder llamarlo régimen autoritario. Es tal cual un régimen dictatorial que se ensaña con sus opositores y que, por si fuera poco, se hizo de una manera increíblemente fraudulenta nuevamente en el poder, porque no mostró ninguna documentación que avalara que hubiera ganado las elecciones de julio del año pasado. Así que me parece interesante la posibilidad que hoy el Nobel le da a la principal opositora venezolana frente al chavismo. Posiblemente se abre un espacio importante de oxígeno para la oposición, muy desarticulada, muy reprimida naturalmente, incluso me parece muy cansada después de bregar más de 10 años con un régimen que no ha dado un espacio importante de libertades democráticas para sus opositores. Lo único que me parece, Mario, que seguirá siendo criticable es que María Corina Machado definitivamente está muy aliada naturalmente a Estados Unidos, y precisamente en su carta de aceptación del Nobel también agradece a Donald Trump. Ese filón me parece de alianza en donde ahora Estados Unidos ha estado asesinando aparentemente a presuntos narcotraficantes venezolanos sin más, sin decir más, sin comprobaciones, sin un juicio previo, etcétera, pues me parece que ese filón le puede ganar también una oposición tan importante con respecto a lo que ella busca en la agenda de libertades en Venezuela. Pero bueno, más allá de eso, me pareció muy interesante que el Nobel haya ido a una luchadora sociopolítica, a una luchadora opositora, que hoy por hoy claramente está, digamos, como otros luchadores políticos desde la sociedad civil, pues muy amenazado con respecto a su propia agenda política y a la propia vida que tiene, digamos, muy cercana con estos estas autocracias muy consolidadas como la de Venezuela. Así que, por lo pronto, me parece, Mario, la mejor noticia es que no fue Donald Trump el Nobel de la Paz.
Bueno, ya, esa es una buena. Ahora, déjame detenerme un poquito en lo que apuntas sobre las condiciones internas. Sin duda, Estados Unidos está ejerciendo una presión material con esto de los bombardeos, pero también política simbólica con este despliegue de fuerza en la cercanía de la frontera venezolana. ¿Tú ves condiciones para que pudiera darse algún tipo de transición sin que pase, que creo que es lo deseable por todos, por una intervención directa de Estados Unidos, que naturalmente pues provocaría condenas dentro y fuera de Venezuela por la forma en la que se diera? Pero pareciera que la apuesta es pues generar los incentivos, hasta las recompensas, ahí están, para cambiar una correlación interna y que en el cambio de la correlación interna cayera el gobierno de Maduro. ¿Ves condiciones para que eso pudiera ocurrir?
Lo veo muy difícil, Mario, lo veo muy difícil. De hecho, ahora me parece que todos los seguidores de María Corina Machado no han salido a las calles a festejar el Nobel. Eso da una idea de lo difícil que está siendo la expresión y la organización política opositora en Venezuela. Muy difícil, efectivamente, sin el apoyo enfáticamente militar de Estados Unidos, que yo estoy seguro que no quieren eso. Y al mismo tiempo, Mario, me hace pensar en la Cuba de Castro, cuando Castro se atrincheró décadas en el poder justamente frente a la amenaza de Estados Unidos. Entonces yo pienso que es lo que obviamente hoy está haciendo Maduro, aprovechando esa hostilidad muy cercana a sus a la soberanía venezolana por parte de Estados Unidos, esas amenazas, y eso está permitiéndole, digamos, estructurar una suerte como de resistencia en torno al enemigo externo que parece en Donald Trump y sus hostilidades. Así que me parece todavía difícil que esta oposición que podríamos denominar más democrática, la oposición más democrática, tenga márgenes de libertad. Lo veo todavía difícil, pero bueno, me parece que espero que el Nobel pues sí les permita un poco de margen de maniobra política, Mario.
Muy bien, pues ahí está, vamos a ver cómo se da. Gracias, Juan Luis.
Muy buenos días para todos.
Buenos días, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero en Torreón. 7:58 y nos vamos contigo, Alfonso, que nos tienes información económica en esta mañana.
Esta mañana les contamos que el gobierno mexicano planea aumentar la inversión física en 2026 con un presupuesto de 960 mil millones de pesos, 10% más que este año, aunque por debajo del pico del 2014, según México Evalúa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ve con optimismo el Plan México, destacando su enfoque industrial y territorial, pero señala que debe mejorar en evaluación, presupuesto por secretarías y articulación de clústeres, además de mantener un T-MEC estable. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAF, iniciará el 13 de octubre la devolución de ahorros, hoy lunes, el 13 de octubre, iniciará la devolución de ahorros a los clientes de Cibanco, esto tras su liquidación por presunto lavado de dinero, permitiendo que los afectados recuperen su dinero en línea. Y el presidente Donald Trump anunció un arancel adicional del 100% a China y controles a exportaciones de software crítico desde el 1 de noviembre en medio de crecientes tensiones bilaterales. El Banco Central Europeo advirtió que la adopción del euro digital podría provocar una salida masiva de 700 mil millones de euros en depósitos bancarios, generando riesgos de crisis de liquidez en Europa. Finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana mantiene un valor de 115 mil 200 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 49 centavos.
Que escuchamos fue la canción The Party Line de esta banda escocesa llamada Belle and Sebastian, y ahorita vamos a ir a un corte, pero será un corte muy breve, y enseguida regresamos con información acerca de las inundaciones en Veracruz. Nos va a platicar Alejandro Aguirre, periodista en Veracruz, acerca de cómo está la situación por allá. También vamos a tener a Emilio Flores de Newsweek para que nos cuente acerca de lo que dijo Sheinbaum, de nos quieren distanciar, ahora que Sheinbaum cumple su primer año de gobierno entre lealtades bastante incómodas. Así que manténganse con nosotros, que todavía queda mucho que discutir.
Radar 90.9.